julio comienza la próxima semana. Por lo tanto, se da tiempos cortos. Al parecer ya no hay tiempo para una negociación con la oposición, principalmente además porque la oposición tuvo un gran problema. Presentar una propuesta unitaria de medidas económicas alternativas o complementarias a este proyecto de ley de reconstrucción. ¿Y por qué ocurrió este problema? Porque el Partido Comunista estaba en una posición muy distinta. Y como finalmente tuvieron que negociar con el Partido Comunista, lo que salió es algo híbrido, muy poco profundo, y no es un verdadero plan alternativo el que presentaron el miércoles al gobierno. Si se lee la propuesta de la oposición, es una propuesta feble desde ese punto de vista. Por lo tanto, la negociación posiblemente sea una negociación que no esté en condiciones de llegar a puerto. Lo que sí se sabe es que la idea del gobierno de lograr una mayoría amplia ha ido abandonándose, y ahora dicen que basta con un voto, que con un voto suficiente para ganar, para obtener la aprobación de esta ley, y que lo importante es que se aprueben. Los críticos, como Paulina Núñez, dicen que la presidenta del Senado, que es de Renovación Nacional, dicen que si se aprueba con una mayoría más contundente, esto permite dar estabilidad. La otra posición señala es que da lo mismo, porque si en un próximo gobierno, aunque haya una votación mayoritaria ahora, mayoritaria en forma importante, si el próximo gobierno es de izquierda, o sea, es de la oposición, igual van a desmantelar esto, y que la única posibilidad de estabilidad es que este gobierno se renueve en el poder. Esta es la discusión que hay en estos instantes. De hecho, el Ejecutivo celebró el miércoles esta aprobación, como les decía, de la idea de legislar de este proyecto. Esto va a enfrentar un debate en particular. Y recordemos que la mayoría que se necesita es de 26 votos para aprobarlo. En ese resultado de 26 votos fue clave el apoyo de algunos senadores que no son oficialistas, pero sí afines al gobierno, como Miguel Ángel Calisto. Solo 48 horas después de aquella votación, este legislador, el senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto, quedó en una compleja situación al ser acusado por la Fiscalía en una investigación por fraude al fisco que viene desde ya hace un tiempo. Con Calisto acusado y a un paso de quedar eventualmente inhabilitado para cumplir con tareas legislativas, como votar en sala, el oficialismo pierde uno de los 26 respaldos que consiguió para aprobar el proyecto de reconstrucción, iniciativa clave en la agenda del presidente José Antonio Kast. Las adhesiones con que cuente La Moneda en el hemiciclo serán claves para sacar adelante puntos específicos de la propuesta durante el trámite en particular que comienza ahora. Se desarrollará durante las próximas semanas y después nuevamente, como les contábamos, tiene que volver a la sala. El gobierno tiene la aspiración de despachar el proyecto en corto plazo, de manera que no se tope con el debate, además de la ley de presupuesto, que comienza en septiembre. Pese a la acusación que enfrenta ahora el senador Miguel Ángel Calisto por parte de la Fiscalía, y si se le llega a inhabilitar de sus tareas legislativas, el oficialismo mantendría los votos que requiere para aprobar el proyecto de reconstrucción en particular. La persistencia de esa mayoría se relaciona con disposiciones que rigen en materia sobre quórum de votaciones en el Congreso. En concreto, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso establece que con el cómputo de los quórum y mayorías no se considerarán como senadores y diputados en ejercicio los que se encuentren suspendidos por efectos de lo dispuesto en el artículo 61, inciso final de la Constitución Política, y los que estén ausentes del país con permiso constitucional. Esta última disposición plantea que desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a formación de causa, o sea, al ser desaforado, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Ambas normas se armonizan con las tablas de proporcionalidad de los reglamentos del Congreso. Y ahí se establece que para 50 senadores la mayoría absoluta es 26, pero al haber 49 senadores en ejercicio, al descontar un desaforado, por ejemplo, la mayoría absoluta se rebaja en uno, por lo que igualmente el oficialismo mantendría una mayoría de 25 votos sobre 24 del sector de la oposición para aprobar sus proyectos. Ustedes se dan cuenta que está todo muy ajustado. La diferencia es de un solo voto en el Senado. Pero, escuche bien, el panorama para el Ejecutivo en el Senado podría complicarse tomando en cuenta que hay otros dos senadores del sector, Camila Flores, de Renovación Nacional, y Alejandro Kuzanovich, independiente de derecha que enfrentan igualmente investigaciones judiciales y corren en teoría el riesgo de seguir un itinerario similar al de Calisto. Entonces, la situación es muy compleja para el gobierno y esta es una de las razones, solo una de las razones, por la velocidad que están implementando o tramitando la ley de reconstrucción ahora en el Senado, porque se podrían caer votos si esto se demora.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Conectamos Chile de norte a sur. Bio Bio, la radio.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ocho de la mañana, 8 minutos.
Santiago, en estos instantes está con cielo despejado, la temperatura alcanza los 2,2 grados, la humedad está el 85%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado y una temperatura máxima de 17 grados. Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes está despejado, la temperatura es de 6 grados, la humedad es del 87%, y para hoy se espera un día que va a estar despejado todo el día en la tarde, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 15 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un menor de 16 años fue asesinado a balazos en Chiguayante, en la región del Biobío. Un incendio destruyó una vivienda en el sector de Millantún, en el sector rural de la ciudad de Los Ángeles. Carabineros detuvo a 7 personas e incautó más de 2 kilos de cocaína en medio de un patrullaje preventivo en la comuna de Peñaflor. La Cancillería reportó la muerte de un chileno en medio de los terremotos que afectaron a Venezuela.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenos días, BioBio. En la autopista Norte-Sur, dirección Sur, pasadito la salida hacia San Bernardo, vehículo detenido en la pista central, para que pasen con precaución. BioBio, la radio.
8:10 a.m.
La Fiscalía Regional de Aysén, como les contábamos, presentó acusación contra 8 imputados, entre ellos el senador Miguel Ángel Calisto, por un presunto esquema de fraude al fisco y fraude de subvenciones asociado a asesorías parlamentarias que no se habrían ejecutado, simplemente contrataba a gente en que aparentemente le daban o le prestaban asesorías, pero resulta que no le prestaban nada, sino que simplemente pagaban con fondos fiscales que después se los retornaban a él y entraban a su bolsillo. Esta es la acusación, fraude al fisco, por engañar aparentando asesorías que no ocurrían. Una apariencia que simplemente les permitía desviar fondos fiscales para su propio patrimonio. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
Con una solicitud de 12 años de cárcel para el senador Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía Regional de Aysén dio por cerrada la investigación que se extendió por más de 3 años y presentó la acusación en contra de 8 imputados por presuntos delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones. Según el Ministerio Público, el parlamentario habría participado en un esquema de asesorías parlamentarias que nunca se habrían realizado, provocando un perjuicio superior a los 100 millones de pesos para el Estado. El fiscal regional Hernán Libedinsky incluso calificó el mecanismo investigado como una caja pagadora.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila. Se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora.
La defensa de Calisto descartó las imputaciones. Su abogado César Ramos rechazó la acusación y aseguró que existen antecedentes que acreditan que las asesorías cuestionadas sí fueron realizadas. Asimismo, sostuvo que la investigación aún no está agotada y criticó la decisión del Ministerio Público de cerrar la causa, argumentando que todavía no existen diligencias pendientes y que no se dio tiempo suficiente para revisar los últimos antecedentes incorporados por la Fiscalía.
Los plazos de investigación no están establecidos solo para que la Fiscalía realice las diligencias que abonan a su tesis. La Fiscalía debe investigar los hechos conforme a un principio de objetividad. Acá tenemos evidencias, antecedentes, declaraciones que fueron tomadas el día martes. Lo primero que nosotros debemos plantear es que ese cierre no sea procedente.
En la misma acusación presentada por la Fiscalía Regional de Aysén también figuran otros 7 imputados, quienes según el Ministerio Público habrían tenido distintos grados de participación en la elaboración, ejecución y rendición de las asesorías parlamentarias cuestionadas. En su conjunto, la investigación apunta a un eventual mecanismo sistemático de cobro de servicios que no habrían sido efectivamente prestados, lo que permitió la presentación de las acciones judiciales contra la totalidad de los involucrados. Miguel Ángel Calisto actualmente cuenta con fuero parlamentario, por ello, antes de avanzar hacia un eventual juicio, la Fiscalía deberá obtener su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
La pregunta que rondaba en los pasillos de los tribunales y también en los del Congreso era ¿cuándo quedaría suspendido de sus funciones el senador Miguel Ángel Calisto luego de esta resolución, decisión de la Fiscalía Regional de Aysén que confirmó que había ingresado en el Juzgado de Garantía de Coyhaique una acusación en su contra por el delito de fraude al fisco reiterado? Es un delito por el que arriesga, de acuerdo con el escrito, 12 años de cárcel, que es considerado una pena de crimen. Aquello, en paralelo a una segunda presentación ante la corte de esa ciudad, de Coyhaique, en la que pedía el desafuero del senador por estos hechos nuevamente, pese a que este ya había sido aprobado, el desafuero, el año pasado, por ese mismo tribunal y confirmado por la Corte Suprema. Exfiscales, abogados, constitucionalistas y un exministro del Tribunal Calificador de Elecciones coinciden en que el caso del senador Calisto es muy excepcional y que el legislador no previó situaciones de esta naturaleza. Calisto fue desaforado cuando ejercía como diputado el año pasado y lo que ocurre normalmente es que los tribunales, al confirmar el desafuero del legislador, notifican de su resolución al Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, dependiendo del caso, y con ello se suspende de sus funciones al parlamentario, como ocurrió, por ejemplo, con la diputada Catalina Pérez a raíz de la indagatoria de Democracia a Democracia Viva. La sentencia de la Corte Suprema en contra de Calisto se dictó en noviembre de 2025 pero ese mismo mes el entonces diputado se convertía en un senador electo, sin asumir en propiedad el cargo. Entonces la notificación del fallo, aseguran en el Senado, no le fue enviada. Poco después, durante el verano de este año, el juzgado de garantía de Coyhaique, donde se tramita el proceso judicial contra el hoy senador, dado el nuevo escenario, dispuso paralizar la causa, pero tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado impugnaron esta decisión y el debate fue trasladado a la Corte de Apelaciones. El fallo de este último tribunal, si bien zanjó el asunto principal y destrabó la causa, abordó de manera adicional el tema del desafuero. La suspensión del procedimiento carecía de sustento normativo, toda vez que el fuero parlamentario previsto en el artículo 61 de la Constitución Política de la República y en el artículo 416 del Código Procesal Penal solo exige autorización judicial previa en caso de solicitarse medidas cautelares personales, hipótesis que no concurre en la especie, dijo la Corte. Entonces, consignó, la Corte tuvo especialmente en consideración que el imputado ya había sido desaforado mediante sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y confirmadas por la Corte Suprema, las que se encuentran firmes y ejecutoriadas, y que los hechos investigados son los mismos que motivaron dicha declaración de haber lugar a la formación de causa, según se lee en el portal del Poder Judicial. En este contexto, la resolución concluyó que la elección posterior del imputado como senador no invalida ni suspende los efectos de las resoluciones judiciales ejecutoriadas, ni impide la prosecución de la investigación penal por los hechos ya conocidos. Sin perjuicio de ello, el 11 de marzo pasado, Calisto asumió oficialmente como senador y ha ejercido sus funciones sin impedimento. La resolución de fondo de la Corte era respecto de la suspensión y sobre ello se ve una tramitación de la causa que solo se notifica al juzgado de garantía, no al Congreso. O sea, el legislador hoy se encuentra formalizado. Es impresionante todo lo que ha ocurrido y toda esta maraña judicial que afecta a Calisto. Pero lo cierto es que Calisto, de todas maneras, va en algún momento, y puede ser muy rápido, va a tener que suspender su función como legislador debido a toda esta situación, que ya está resuelta cuando era diputado y es por los mismos hechos. Y por lo tanto, yo diría que rápidamente se va a tramitar la causa judicial en contra del senador Calisto. Recordemos que hay 12 parlamentarios más, dos senadores, que están siendo investigados. Camila Flores, del Comité de Renovación Nacional, y Alejandro Kuzanovich, que es independiente, que representa Magallanes y que forma parte de los parlamentarios, de los senadores de derecha.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 18 minutos.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya cuenta sus días para enfrentarse a la votación en el Senado, que está programada para el próximo martes. Mientras los impulsores del libelo buscan asegurar los votos necesarios para su aprobación, el oficialismo no asegura el apoyo en la Cámara Alta, donde existen reparos respecto al mérito jurídico del libelo, como sobre el uso reiterado de las acusaciones constitucionales como una herramienta política. Sin embargo, tanto en el Partido Nacional Libertario como en el Partido Republicano continúan firmes en su decisión de impulsar esta acusación y también de aprobarla. La defensa del exministro está liderada por el abogado Patricio Zapata. Señaló que espera que el Senado rechace la votación para evitar que este proceso reinicie un ciclo vicioso de acusaciones constitucionales. Respecto de esta declaración, la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, calificó como insólito que el abogado Patricio Zapata siga considerando que no hay fundamentos cuando hay 4 capítulos que respaldan la acusación. Además, señaló que hacer estas denuncias es parte de la tarea que tienen como parlamentarios.
Primero, me parece insólito que el señor Zapata siga sustentando que la acusación no tiene fundamentos cuando la acusación cuenta con 4 capítulos donde se fundamenta y se respalda las reiteradas infracciones del exministro. Insisto, esta es una herramienta que lo mínimo que puede hacer es hacer un juicio político.
La diputada republicana Kiara Barchiesi manifestó su esperanza en que la amplia votación del Congreso se repita en la Cámara Alta, asegurando que estos procesos acusatorios son parte de la responsabilidad política que ellos tienen para que los chilenos puedan confiar en las instituciones.
Como Partido Republicano esperamos que esto se repita en el Senado. Chile necesita que quienes actuaron de manera irresponsable respondan por sus actos. La responsabilidad política también es una forma de proteger la confianza de los chilenos en las instituciones y en el buen uso de los recursos públicos.
Respecto al panorama del martes, el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, se inhabilitó de la votación, al igual que el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Estas ausencias modifican el quórum necesario para aprobar la acusación a 25 votos, si es que están todos presentes. Si no alcanza la mayoría de los senadores en ejercicio, el libelo, o sea, la acusación será rechazada y el exministro quedará exento de cualquier sanción política derivada de este proceso. El gobierno enfrenta nuevas presiones para avanzar en su agenda de seguridad en el Congreso. En medio del debate, el presidente José Antonio Kast volvió a cuestionar a quienes, según dijo, antes se oponían al rol de las Fuerzas Armadas y ahora exigen su despliegue en las calles. Nos informa Montserrat Tapia.
Tras la semana distrital, senadores y diputados de distintos sectores presionarán para que el gobierno acelere la tramitación de proyectos en seguridad, tanto los que están en comisión mixta como los que se encuentran en distintas etapas legislativas. En el Congreso advierten que la situación en las calles no permite mayores atrasos en iniciativas claves para combatir la delincuencia. Parlamentarios consultados por la radio sostienen que dentro de las iniciativas prioritarias está el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, las reglas de uso de la fuerza y reformas al sistema de responsabilidad penal adolescente. El diputado independiente PPD Jaime Araya llamó a avanzar en reformas en seguridad, destacando inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero a través del levantamiento del secreto bancario.
Que autorice el levantamiento del secreto bancario preventivo para ir cortando el camino del desarrollo del crimen organizado en Chile.
Desde el PDG, el diputado Juan Valenzuela cree urgente reforzar el control de identidad en zonas fronterizas y fortalecer la infraestructura crítica con el fin de entregar herramientas preventivas a las policías en el control de personas y vehículos.
El fortalecimiento del control de identidad en zonas fronterizas e infraestructura crítica. Hoy necesitamos entregar más herramientas preventivas a las policías. No podemos seguir esperando que el delito ocurra para recién actuar.
En paralelo, el senador RN Andrés Longton abordó el debate sobre responsabilidad penal adolescente tras el caso del menor fallecido en medio de una encerrona en la comuna de San Bernardo.
Fortalecer la rehabilitación y la reinserción, pero para eso estos menores tienen que estar encerrados para que no vuelvan a cometer delitos tan violentos.
El presidente José Antonio Kast también entró al debate y cuestionó a quienes, según dijo, antes no reconocían el trabajo de las Fuerzas Armadas y hoy piden su despliegue en las calles para enfrentar el crimen organizado.
Yo no he cambiado, son otros los que han cambiado. Algunos que no consideraban a las Fuerzas Armadas, que no reconocían el trabajo que hacían nuestras fuerzas policiales, hoy día levantan la voz para decir: necesitamos los militares en la calle.
Así el foco se traslada al Ejecutivo, quien deberá responder a la presión del Congreso para definir prioridades y destrabar la agenda en seguridad.
Con presencia del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer Congreso ideológico buscando su hoja de ruta para enfrentar al gobierno. La instancia, donde también asistieron otros partidos del progresismo, se da en medio de un proceso de reflexión de la izquierda de cara a este nuevo ciclo político. Nos informa María Agramunt.
El Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando definir sus objetivos y lineamientos estratégicos en el nuevo ciclo político. La instancia contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien fue recibido entre aplausos por la militancia. También asistieron diversas autoridades y dirigentes del partido de izquierda, en una señal de unidad del sector. Este encuentro es el resultado de un proceso de discusión interna que se extendió durante los últimos 3 meses, a través de unidades basales conformadas por militantes de todo el país. El partido debatió sus principales desafíos y proyecciones. Ahora la plenaria tendrá la tarea de sintetizar estas propuestas en una hoja de ruta común que oriente el rol del Frente Amplio como oposición, sin descartar la aspiración de volver a encabezar un futuro gobierno. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de convergencia política que ha tenido la colectividad, donde la oposición debe enfocarse en defender los avances y necesidades de la mayoría del país.
Estoy muy orgullosa del proceso de unidad que hemos podido realizar. Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasificado autopista. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile.
El Congreso se desarrolla en medio de las reflexiones que ha impulsado la oposición tras los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. El desafío no solo pasa por articular mayorías en el Congreso, sino también por fortalecer el vínculo con la ciudadanía y reconstruir apoyo social para sus propuestas. Así lo planteó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró la coordinación entre las fuerzas opositoras.
La oposición se marca no solo ganando los votos dentro del Congreso, pero también existe construir conciencia, crear opinión pública a partir de que se conozca la posición que se tiene, y ahí se está jugando un papel.
En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro comentó dos reformas que el socialismo democrático impulsará.
Dos grandes temas, la reforma de la salud y la reforma del Estado, que nos parecen esenciales para el tiempo que viene. De que no se puede retroceder en derechos sociales, el esfuerzo va a seguir perseverando desde el socialismo democrático en esa dirección.
De esta manera, el Frente Amplio busca cerrar su proceso de deliberación interna con una definición común sobre su proyecto político en un escenario marcado por la reorganización de las fuerzas de oposición y los desafíos que plantea el nuevo siglo político encabezado por el gobierno de José Antonio Kast.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, remata el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 26 minutos.
El respaldo del Partido Republicano al proyecto del Partido Nacional Libertario para indultar a carabineros condenados por hechos durante el estallido social reactivó el debate político del tema. La iniciativa suma presión sobre el gobierno, que hasta ahora no ha manifestado intención de avanzar en una medida de este tipo. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
El Partido Nacional Libertario abrió un incómodo debate para el gobierno. El proyecto de ley que busca indultar a los carabineros que fueron condenados en el denominado estallido social. A la par de la presión ejercida por la colectividad que es liderada por Johannes Kaiser, la iniciativa rápidamente recibió apoyos del oficialismo. Fue el propio presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien blindó la iniciativa, manifestando que el primer paso para ganarle a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado pasa por respaldar a quienes les entregamos la difícil tarea de protegernos. La moción también ha encontrado afinidad en la diputada del partido fundado por el presidente Kast el año 2019, Javiera Rodríguez, que manifestó que agotarán todas las instancias posibles para que los uniformados condenados puedan salir de la cárcel. La parlamentaria del mismo partido, Paz Charpentier, también apoyó la iniciativa, explicando que el país está en deuda con aquellos que resguardan la seguridad nacional.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
El emplazamiento directo que vino desde republicanos y de los libertarios hacia el presidente Kast, a la par de la búsqueda de un mecanismo alternativo para materializar los indultos, generó la indignación total de la oposición. La senadora independiente Fabiola Campillay criticó la ofensiva del oficialismo, explicando que en caso de que se concrete, se estarían vulnerando derechos humanos comprometidos internacionalmente, reiterando que la medida es netamente una venganza política.
No es sorpresa para mí su admiración por los violadores de derechos humanos. Querer indultar a criminales de lesa humanidad es una forma de venganza. Si el gobierno indulta a estos criminales, lo que estarán haciendo es vulnerar el Estado de Derecho.
La parlamentaria del Frente Amplio, Emilia Schneider, emplazó directamente al presidente Kast por haber sido él quien abrió el diálogo para indultar a los exuniformados.
Este tipo de iniciativas, tal como las que han promovido para indultar a violadores de derechos humanos, no aportan en nada a nuestro país. Llamaría al presidente Kast a pronunciarse, porque él fue quien abrió la puerta a discutir de indultos en estas materias.
Al hacer memoria sobre las últimas veces en las que los presidentes han utilizado sus funciones de indultos, el expresidente Boric indultó a 12 privados de libertad vinculados a delitos del estallido social.
Atención con lo que está pasando en este caso, con la presión que tiene el gobierno. Recordemos que el jueves, el oficial de carabineros Pablo Carvajal llegó al Centro de Justicia de Santiago. Él fue condenado a 7 años en calidad de autor del delito consumado a apremios ilegítimos calificados por hechos registrados durante las manifestaciones desatadas a partir del 18 de octubre de 2019. Y no estaba solo cuando llegó al Centro de Justicia. Alrededor de él hubo una procesión de varios dirigentes políticos de derecha, entre ellos varios diputados republicanos: Cristian Araya, Benjamín Moreno, Paz Charpentier, Javiera Rodríguez, Leandro Kunzman y Sebastián Zamora, que recordemos fue carabinero. Detrás del gesto hacia Carvajal existe una creciente incomodidad con el gobierno en las filas de republicanos. En la colectividad preocupa ver que pasan los días sin que José Antonio Kast anuncie indultos presidenciales dirigidos a uniformados condenados en el marco del estallido social. En La Moneda transmiten que no habrá ningún movimiento en materia de indultos antes de que la mega reforma quede aprobada y despachada a ley, o sea, la ley miscelánea. La definición responde tanto a la prioridad que el Ejecutivo ha puesto en sacar adelante la principal reforma de la administración, como a la intención de evitar abrir un flanco que pueda tensionar incluso los propios. Pese a ello, en el gobierno reconocen que existe una presión creciente desde el sector más duro de su base para abordar este debate una vez concluida la tramitación legislativa. El tema, en todo caso, ha seguido rondando en el debate público y ha generado molestia en parte de la derecha que el presidente Kast haya recurrido en reiteradas ocasiones al caso de Carlos Robledo Holguín. Este conscripto de 18 años, que durante el estallido social dio muerte al ciudadano ecuatoriano Romario Veloz, en La Serena, como ejemplo al abordar su negativa sobre el uso de militares en el control del orden público. En ese sector, interpretan que al mencionar ese caso, el mandatario deja entrever que existían antecedentes para evaluar un eventual indulto. Quienes también rodearon a Carvajal fueron dirigentes del Partido Nacional Libertario, como Johannes Kaiser, y los diputados Hans Marowski y Pierre Carlesi. Ellos, al no estar dentro del gobierno, tienen libertad para exigir, y eso hicieron. Por eso, esta semana el Partido Nacional Libertario hizo un llamado al presidente Kast a conceder indultos a carabineros perseguidos por hechos ocurridos durante la que llamaron insurrección, e impulsar una reforma profunda del Ministerio Público para que vuelva a concentrar sus esfuerzos en perseguir a los delincuentes y recuperar la confianza de los chilenos. Textual. Sumado a eso, los libertarios anunciaron un proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto de octubre de 2019. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, respaldó la iniciativa de los libertarios y publicó un mensaje como un intento de contener a su militancia, consciente de la molestia que existe en sus filas por la ausencia de anuncios de indultos por parte del presidente. Pero además, el respaldo de la iniciativa de los libertarios responde a una estrategia. Lo que el senador ha transmitido a su entorno es que un proyecto en esta línea permitiría descomprimir al Ejecutivo, puesto que en caso de que avance, no sería Kast el que tenga que asumir los costos que podría conllevar el indulto, sino que sería una ley. Buena parte de republicanos evita solicitar abiertamente indultos al presidente. Entienden que es una facultad exclusiva de él y quieren evitar presionarlo de forma pública. Sin embargo, en línea con Esquella, han respaldado la iniciativa de los libertarios. Consultado por este tema el día jueves en CNN, el viceministro Claudio Alvarado indicó: existe un mecanismo, existe un procedimiento, y quien lo solicite será un análisis serio, acabado caso a caso. Una posibilidad es el indulto y otra posibilidad es que haya una ley de indulto general, que es lo propuesto por los libertarios. La presión sobre el gobierno se acrecienta día a día.
Todas las noticias. Radiograma.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
De la mañana, 34 minutos.
Se ha producido un nuevo golpe al crimen organizado. La Policía de Investigaciones llevó a cabo la segunda parte de la operación Muralla Oriental. La organización criminal de origen chino denominada Mafia Hongmen, porque los chinos también están en Chile con organizaciones criminales. Esta organización sufrió allanamientos en 29 casinos clandestinos ubicados en el barrio Meix, en las comunas de Colina, La Florida y San Miguel, y en la región de Valparaíso. El balance del segundo operativo registró la detención de 35 personas, de las cuales 31 eran extranjeras y 2 eran chinas con expulsión vigente, y se recuperó patrimonio evaluado aproximadamente en 1.800 millones de pesos chilenos. Además, se incautaron más de 1.062 placas madre, placas para los juegos estos de azar. Alrededor de 700 millones de pesos, 30 mil dólares, más de 550 cartuchos de municiones y 3 armas de fuego. El jefe nacional contra el crimen organizado, prefecto e inspector Eric Menay, afirmó que la segunda parte del operativo, que comenzó en diciembre del año pasado, tiene como meta incautar todos los bienes de la mafia china e influir directamente en la fluidez económica de la organización.
Particularmente, y entendiendo que las características per se del crimen organizado, que hay división de funciones y de tarea criminal, y el fin es el enriquecimiento ilícito. Entonces, la orientación investigativa nuestra es poder incautar sus bienes y congelar sus cuentas y su fluidez económica.
Si bien el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana valoró los resultados del operativo, explicó que no se atacaron liderazgos principales de la banda, que es capaz de mover 70 millones de pesos en efectivo cada noche.
Es un mercado que puede mover en una noche 70 millones de pesos en dinero en efectivo, y en el que ninguna de las personas que estaban administrando en ese lugar tenía el rol de cabecilla de nada. Son derechamente la capa inferior de un mercado ilícito que es administrado por una estructura criminal.
La Policía de Investigaciones verificó que la asociación criminal está fuertemente vinculada a delitos de lavado de activos, contrabando, infracción a la ley de armas y funcionamiento de casinos clandestinos. Diversos procedimientos entre el Ministerio Público y Carabineros terminaron con 19 detenidos y la incautación por primera vez en Antofagasta de la llamada droga del terror. Nos informa Darian Liberona.
Un total de 19 detenidos, armamentos, municiones y la primera incautación de la denominada droga del terror dejó un conjunto de procedimientos realizados por Carabineros en distintos sectores de la ciudad de Antofagasta. Fue en el sector de Bonilla y El Ancla en el que el OS-7 hizo ingreso a 11 domicilios, logrando la detención de 10 imputados, la incautación de diversos tipos de drogas, entre ellas la conocida como la droga del terror, 220 comprimidos de una sustancia sintética similar al LSD que infunde un estado de pánico entre los consumidores. Asimismo, lo explica el jefe de zona de Carabineros, Cristian Montre.
Y aquí lo más importante, la incautación de 220 comprimidos de una droga que se llama la droga del terror. Esta droga es un símil del LSD, pero es mucho más potente y causa efectos y un daño tremendo a la salud de las personas que la consumen.
Un segundo procedimiento se realizó en el campamento Vista Hermosa, donde se detiene un sujeto de 40 años con antecedentes que mantenía 2 revólveres y un rifle junto con marihuana. Finalmente, funcionarios de la tercera comisaría de Antofagasta logró la captura de 7 imputados de nacionalidad extranjera, quienes se les incautó marihuana, cocaína, 3 pistolas y municiones. Procedimientos que para el Ministerio Público son parte de una estrategia de lucha contra el crimen organizado. Asimismo, lo menciona Cristian Aguilar, fiscal de Antofagasta.
Cabe destacar que estas investigaciones responden a una estrategia de ataque al crimen organizado, concretamente al tráfico urbano, en conjunto con Carabineros, y uno de los procedimientos es muestra de aquello.
Así entonces, 2 asociaciones criminales desarticuladas, por primera vez en Antofagasta incautada este tipo de droga, 11 allanamientos y un total de 19 detenidos en la ciudad. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones desarticuló una banda integrada por ciudadanos venezolanos dedicada a violentos asaltos bajo la modalidad de salida de bancos en la región metropolitana. Entre los detenidos figura un ex funcionario policial venezolano, identificado como Carlos Pérez Goitía, quien contaba con orden de detención por homicidio y sicariato en su país, siendo identificado como el líder del grupo denominado Los Chicos Buenos del Flow. La investigación de la Brigada Investigadora de Robos permitió identificar a 6 integrantes de la organización vinculada a delitos con resultado de lesiones graves. El primero ocurrió el 20 de mayo en La Pintana, donde una víctima fue baleada tras retirar dinero desde una entidad bancaria, sufriendo posteriormente la amputación de una de sus piernas. La fiscal Macarena Callas Cañas, perdón, entregó detalles del actuar de la banda y destacó el nivel de violencia empleado en ambos delitos.
Modus operandi de grupo de personas extranjeras con compromiso delictual y peor aún, personas que en su país de origen participaban y eran funcionarios públicos, policiales que han migrado a Chile, les da una expertise superior.
Según la indagatoria, la organización operaba de manera coordinada. El prefecto inspector Marco Ramírez explicó cómo se logró identificar y detener a los integrantes de esta banda.
Este grupo criminal de adultos perfilaba personas mayores en las entidades bancarias para luego seguirlas en diferentes comunas de Santiago para poder abordarlas violentamente con arma de fuego, sustraerles las remesas de dinero que habían retirado sin antes dispararles.
Hasta ahora hay 4 imputados en prisión preventiva mientras continúan las diligencias para detener a otros 2. El delegado presidencial metropolitano Germán Codina valoró el operativo y destacó el trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Comenzar aplaudiendo y felicitando la celeridad y efectividad del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Hoy vemos tanto a la Fiscalía Centro Norte, Occidente y también la Brigada contra Robos de la PDI.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa en desarrollo para dar con el paradero de los 2 integrantes que permanecen prófugos y determinar la eventual participación de la organización en otros delitos violentos cometidos en la región metropolitana. Y Carabineros investiga el femicidio de Patricia Ojeda, funcionaria municipal de Temuco. La policía uniformada detuvo a su expareja como el presunto autor del crimen y la fiscalía confirmó que el hombre tenía prohibido acercarse a la mujer tras una denuncia por violación. Tenemos detalles con Amparo Montoya.
El hecho quedó al descubierto luego de un aviso a Carabineros por la activación de la alarma de la vivienda, trasladándose al domicilio que se ubica en la localidad de Labranza, en Temuco. Allí se encontró la reja abierta y el vidrio de una ventana quebrado, además de un hombre que se mantenía al interior del inmueble. Carabineros indicó que el sujeto amenazó al personal tras señalar que haría uso de un arma de fuego. Es por eso que al sector llegó el golpe y tras una conversación con el sujeto de 27 años, este salió de forma voluntaria portando armas blancas en sus manos. El detenido corresponde a la expareja de la mujer de 31 años y según confirmó el Ministerio Público, existían antecedentes previos, ya que el 18 de mayo se presentó una denuncia por violación en contra del hombre, para lo cual se solicitó su detención. Sin embargo, esta no fue acogida y el tribunal solo decretó medidas de alejamiento. Así lo explicó el fiscal Jorge Mandiola.
Existía una denuncia entre las partes respecto de la cual se había decretado una medida cautelar por el juego de garantía a petición de la fiscalía, consistente en la prohibición que tenía el imputado acercarse a la víctima a su domicilio y además una prohibición total de comunicaciones, circunstancias que este sujeto habría incumplido, por lo que también estaríamos en presencia de un delito de desacato.
La directora del CERNAMEC en la Araucanía, Susana Aguilera, junto con lamentar este caso, confirmó que presentarán una querella y también gestionarán apoyos, ya que la mujer víctima del femicidio tenía 2 hijos.
Presentaremos la querella por oficio, tal como lo mandata la ley integral, asegurando el acceso a la justicia por parte de la familia de la víctima. Asimismo, existen 2 menores de edad, hijos de la víctima, por lo que también iniciaremos las gestiones para que reciban la pensión de protección.
Un caso que generó consternación en Temuco, ya que se trataba de una conocida funcionaria municipal. Además, el hombre también se desempeñó en el municipio, sin embargo, este habría renunciado cuando se inició un proceso de despido en su contra. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8:43 a.m.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles que se encuentra en la comuna de San Ramón, en la región metropolitana. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, para dar cuenta sobre un accidente de tránsito en avenida Santa Rosa con Linares, esto en la comuna de San Ramón, luego de que un conductor de un vehículo Volkswagen chocara con una barrera de contención e impactara a un semáforo para luego darse a la fuga. Estamos justamente con el mayor Patricio Paso, que nos va a entregar mayores antecedentes sobre este accidente. Mayor, gracias por atender el micrófono de la radio.
Hola, primero que todo, buenos días.
Bueno, sí, efectivamente Carabineros recibe un comunicado a través de la central de comunicaciones donde indican que habría un choque en la intersección de calle Linares con avenida Santa Rosa en la comuna San Ramón. Cuando llega Carabineros al lugar, encuentra un vehículo particular, un automóvil Volkswagen abandonado, sin su conductor, el cual habría impactado la reja de contención y posteriormente un semáforo que estaba con normal funcionamiento.
¿Se sabe si hubo algún accidente, o sea, algún involucrado aparte de este conductor?
Mire, eso es materia de investigación. En este momento estamos haciendo diligencias para tratar de establecer las circunstancias de las cuales lo he hecho. Por el momento se manejan varias hipótesis, pero lo que tenemos concreto es justamente la existencia de este choque y los daños provocados tanto en la reja de contención como en el semáforo que estaba instalado en esa intersección.
Este sujeto se da a la fuga, pero no es auxiliado por algún tercero.
Hasta el momento no tenemos mayor información, como le señalo, solamente de que el conductor no se encontraba en el lugar del accidente al momento de llegar de Carabineros.
¿Qué nos puede decir del tránsito en este momento en esta zona?
Hasta el momento el tránsito está con normal funcionamiento. Carabineros está trabajando en el lugar justamente para apoyar eso. También está trabajando la empresa Semáforos para poder reponer el servicio lo antes posible.
Mayor, muchas gracias. Ahí escuchamos entonces al mayor Patricio Paso sobre este accidente de tránsito que les contábamos que ocurre justamente en Avenida Santa Rosa con Linares, luego de que un conductor de un vehículo Volkswagen impactara justamente con esta barrera de contención y luego chocara directamente con este semáforo, que en estos momentos se encuentran los restos de este semáforo acá en la vereda de esta zona y el vehículo ya fue retirado. Y bueno, como lo decíamos, el conductor que se dio a la fuga va a ser buscado justamente por personal policial en esta zona de la capital. Bio Bio, la radio.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
5 carabineros dieron positivo al test de droga en la región del Bio Bio. Entre los involucrados está un prefecto de la institución y ya se confirmó la baja de 2 funcionarios. Se investiga cuál fue la sustancia que consumieron. Nos informa Camila Elso.
Fue a través del test de drogas interno de la institución que 5 funcionarios dieron positivo al control. A través de la orina se detectó el consumo de sustancias y por ello los carabineros se encuentran bajo sumario administrativo. El general jefe de zona del Bío Bío, Renzo Micono, indicó que 2 de los 5 ya fueron dados de baja, se habrían automedicado.
Tenemos carabineros que dieron positivo algún tipo de droga, que podría ser también algún tipo de remedio no recetado. Son 5 casos. 2 de ellos fueron dados de baja porque arrojó un tipo de sustancia que tiene que ser permitida con receta médica. Y estos carabineros que ya fueron dados de baja no tenían receta médica, por lo tanto no tenían ningún tratamiento.
El principio del medicamento que se investiga es la fentermina, un supresor del apetito perteneciente a la familia de las anfetaminas. Micono dijo que se está a la espera de la contramuestra de los análisis. Aclaró que entre los involucrados se encuentra el prefecto de Carabineros de la provincia de Bío Bío.
Hay 2 casos que se está verificando si la receta médica que ellos presentaron coincide con el test arrojado, el test de droga, ¿cierto? Del medicamento que está con receta médica, todo el tema. Son 2 casos que se están investigando. Y el tercer caso, el último caso, que es el quinto caso, estamos esperando la contramuestra, que es la del prefecto.
Desde el gobierno, el Seremi de Seguridad, Richard Soto, indicó que cada caso debe ser analizado.
Detrás de esto pueden haber temas de enfermedades, digamos, relacionadas con bajas de peso y todo, que es lo que generalmente sucede, pero también se puede abrir una puerta por el lado criminal, por eso es importantísimo que Carabineros haga estos controles.
El diputado Patricio Pinilla, del Distrito 21, dijo que si los funcionarios consumieron algún tipo de sustancia, debió ser respaldada por un médico.
Yo entiendo que si a veces hay alguna justificación para usar algún tipo de droga que resulta notificada por uno de estos exámenes, tiene que ser avisada previamente por las propias autoridades. O sea, si yo por algún tratamiento de salud o médico voy a entrar en conexión con alguna droga que considera ilícita en nuestra legislación, yo lo informo previamente, por cierto, para efecto de evitar esta situación.
El control de drogas estaba bajo una política nacional y se aplica de manera periódica al personal en todo el país. Respecto a los 3 funcionarios que continúan en las filas, si la receta y la contramuestra no coincide con lo que consumieron, serán dados de baja.
La
fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar subió 1 peso con 80 centavos el día de ayer al cotizarse en 923 pesos con 70 centavos comprador y 924 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 21 pesos. El precio del cobre subió un 0,7% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $6.02 la libra. En la semana el valor del cobre disminuyó un 1,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias. El selectivo Lipsa subió un 0,53%. Mientras que el índice general creció un 0,46%. En la semana, el Ipsa retrocedió un 1,2%. En Estados Unidos, Wall Street bajó ayer. El Dow Jones cedió un 0,11% y el Nasdaq un 0,24%. El precio del petróleo Brent bajó un 4,34% en Londres, donde el barril cerró en $71.99, valor inferior al del inicio del conflicto en el Medio Oriente. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó un 3,74% y se cotizó en $69.23 el barril. El valor del UF para el martes, 40.820 pesos con 31 centavos. Tras la advertencia del presidente José Antonio Kast sobre meses difíciles para la economía y el mercado laboral para este segundo semestre del año, el gobierno reforzó el trabajo de distintas mesas para contener el aumento del desempleo. El debate, sin embargo, divide posiciones. Mientras el Ejecutivo y el empresariado promueven una mayor flexibilidad laboral, la Central Unitaria de Trabajadores rechaza esa agenda por considerar que pone en riesgo derechos adquiridos. Nos informa Vanessa Gajardo.
En el encuentro empresarial de la Araucanía, el presidente José Antonio Kast advirtió que los próximos 6 meses serán un periodo especialmente complejo para la economía chilena, mencionando la situación que atraviesa el mercado laboral. Como ya lo hemos mencionado, junto con seguridad, contener el aumento del desempleo es uno de los principales desafíos del gobierno. Es por eso que son distintas las instancias que trabajan en paralelo. La Mesa Interministerial por el Empleo, la Mesa por el Desempleo, compuesta por 9 expertos, la Mesa de Reactivación del Empleo Femenino, y este viernes el ministro del Trabajo, Tomás Rau, encabezó una nueva sesión del Consejo Superior Laboral. La CUT, que forma parte de la instancia, asegura haberle manifestado al Ejecutivo su total preocupación por la agenda que impulsan. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, dijo que seguirán defendiendo el terreno ganado en materia de derechos laborales.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza, pero es nuestra responsabilidad y es nuestro rol como movimiento sindical defender lo que hemos avanzado durante la democracia en el ámbito de generar mejores condiciones para las y los trabajadores.
Por su parte, la economista Cecilia Cifuentes sostiene que existe un consenso en la necesidad de darle flexibilidad al tema laboral, haciendo una evaluación positiva de algunas propuestas, como la contratación por hora y la indemnización a todo evento. Si bien su opinión fue positiva, dijo que hay algunos reparos de por medio.
Son reformas que hay que hacerlas con cuidado. El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores. Tiene que hacerse un cambio gradual en esta materia.
Mientras el tema de la contratación por horas ha sido respaldada por el gran empresariado, porque disminuiría los costos de contratación y tendría un efecto directo en la generación de puestos de trabajo, sobre la indemnización por año de servicio, el gobierno asegura que con su nueva fórmula el beneficio crece porque serían indemnizadas hasta las personas que renuncien voluntariamente.
Moody's Ratings se suma a las advertencias por la situación fiscal en Chile. Apuntando a la seguidilla de incumplimiento de las metas fiscales y el crecimiento de la deuda, la clasificadora advirtió que el gobierno de José Antonio Kast tendrá un desafío considerable en esta materia porque está en juego la credibilidad del país. Recogiendo el análisis de la propia autoridad,
Moody's señaló que la deuda pública superaría el nivel prudente del 45% entre 2027 y 2030, que de la mano con una corrección a la baja de las perspectivas del Producto Interno Bruto para este año, complica el escenario fiscal. Asimismo, mencionó que el objetivo para 2030 es significativamente más débil que la trayectoria recomendada por el Consejo Fiscal Autónomo, que propone alcanzar un superávit fiscal del 1% hacia el término de la actual administración. El exministro de Economía del gobierno de Gabriel Boric, Álvaro García, apuntó a la discusión de la mega reforma en el Congreso y el espacio para introducir cambios a un proyecto que, a juicio del experto, no garantiza el crecimiento y podría presionar aún más el panorama fiscal.
El efecto sobre crecimiento de esta mega reforma es muy incierto y débil, cuando sí es cierto que esta va a disminuir los ingresos fiscales y por lo tanto aumentar el déficit.
El cumplimiento de los objetivos fiscales y de deuda será fundamental tras varios años de desviaciones, en ocasiones considerables, que han comenzado a mermar la credibilidad del marco fiscal de Chile, advierte la clasificadora. También destacó que esta administración, en las primeras semanas de su mandato, ha implementado medidas para contener las presiones fiscales, incluyendo un recorte del 3% en los gastos de los ministerios. De la mano también recomienda que mantener una baja carga de deuda pública y reconstruir los colchones fiscales que históricamente distinguieron el perfil crediticio de Chile es más importante que preservar la calidad crediticia soberana de lo que podría sugerir una comparación general de la deuda con la de otros países con calificaciones similares. Pavel Castillo, economista de Corpa Estudios de Mercado, advirtió sobre las consecuencias de que Chile baje su nivel crediticio.
Lo que haría sería aumentar el costo del endeudamiento, ¿cierto? Lo que podría llegar a afectar el crecimiento para Chile. Yo creo que las medidas que está tomando el gobierno van en la dirección correcta, pero todavía son insuficientes para realmente recuperar una senda del crecimiento.
De momento, y según las principales clasificadoras de riesgo, Chile mantiene un grado de inversión con perspectiva estable. La empresa Anchile, que dejó de producir pellets en la región de Los Ríos, está agotando su stock para cerrar este año dicha línea de producción. Nos informa Radio Bio Bio de Valdivia con Carlos López.
Por problemas de costo y de rentabilidad, la planta productora de pellet de Anchile, en la comuna de La Unión, dejó de producir dicho biocombustible con 10.000 toneladas anuales, lo que es la mitad de lo que se consume en la región de Los Ríos. La información la confirmó a la radio el Seremi de Energía, Juan Taladriz, quien manifestó que la planta, según el último informe, mantenía cerca de 400 toneladas y este año se acaba. También que la empresa comenzó a deshacerse de máquinas tras el cierre de su producción, asegurando que todo esto es un golpe.
Siempre cuando una empresa con esas características cierra su producción es un golpe. O sea, nosotros también pensamos también no solamente en la producción, también en las personas que puedan quedarse con trabajo, que tienen que reinventarse un trabajo.
Actualmente, la región de Los Ríos produce 4.700 toneladas de pellet al año y el 80% de lo consumido en esta zona del país proviene de plantas de las regiones del Biobío, la Araucanía y el Maule. Eso sí, según la autoridad, se espera que para el otro año una nueva empresa que comience a instalarse en esta región tenga una producción de este biocombustible de 10.000 toneladas al mes. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, se reunió con los principales gremios exportadores tras el anuncio de Estados Unidos de aplicar un nuevo arancel de 12,5% a las importaciones. Esteves encabezó un encuentro con representantes de la Sofofa, Fede Fruta, Salmón Chile, Chile Alimentos, Vinos de Chile y La Corma, con el objetivo de definir una estrategia común ante la amenaza de Donald Trump. La preocupación surgió luego de que la oficina del representante comercial de Estados Unidos recomendara aplicar este gravamen a Chile por supuestas deficiencias en la fiscalización de productos elaborados con trabajo forzoso. Los gremios buscarán defender la posición del país y solicitar excepciones para algunos envíos. La subsecretaria Paula Pavés, consultada por Biobío, la radio, Paula Esteves, consultada por Biobío, la radio, dio a conocer que el organismo ha estado dialogando con Washington y ha impulsado un trabajo interministerial con Hacienda.
Hemos estado desplegados desde el inicio de este proceso, en el diálogo directo con nuestras contrapartes en Estados Unidos. Hemos coordinado un trabajo interministerial con Hacienda y Trabajo para presentar los antecedentes técnicos correspondientes.
El presidente de Fedefruta, Víctor Catán, calificó la eventual medida como un error que contradice el Tratado de Libre Comercio entre ambos países y advirtió que el arancel tendría efectos directos sobre la competitividad de las exportaciones frutícolas.
Es un gran error, violenta una relación de confianza que se ha generado por largas décadas, va en contra del Tratado de Libre Comercio. Espero que esto se pueda revisar, que se pueda revertir.
En temas económicos, Estados Unidos es uno de los principales destinos de las exportaciones chilenas, especialmente de frutas y salmón. Mientras la administración de Donald Trump deberá resolver durante julio si acoge la recomendación de la Organización Internacional, Chile apuesta por el diálogo técnico y diplomático para evitar que la medida termine afectando una relación comercial que se ha construido por más de dos décadas bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Con BCI, tu día